Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay.
Lo que te van acá preguntando es cómo tomó el sindicato y qué postura tienen en torno a las medidas. Primero de quitar la obligatoriedad y luego de suspender la presencialidad hasta después de turismo.
Bueno, acá hay dos cosas, ¿no? Una cosa es la obligatoriedad y otra cosa es la presencialidad. Hay que entender el concepto de ambos. Obligatoria es la enseñanza y la educación pública y debe estarlo siempre. Esto de la obligatoriedad tiene más de 100 años en la educación y en la escuela pública. Y esto se remonta a los principios barelianos, que nada tiene que ver con la presencialidad. La presencialidad es físicamente estar presente en algún lugar. Disculpen que tenga que hacer este señalamiento, pero es que se están, por lo menos algunos actores, se están queriendo confundir posiciones de la Federación sobre la obligatoriedad que no tienen que ver con la presencialidad. Nosotros decimos el retiro de la obligatoriedad en la educación pública afecta directamente y atenta directamente contra el derecho de los estudiantes de recibir educación. Y afecta directamente el hecho de que no sea obligatorio, y a las pruebas me remito, a partir de esa medida tomada por el gobierno de la no obligatoriedad, ha descendido en un 30% la asistencia a las escuelas. Esto es un dato estadístico. Lo otro es la presencialidad, que fue lo que se suspendió hace menos de 48 horas. La presencialidad, la suspensión de la presencialidad, se estaba solicitando desde algunas de nuestras filiales que integran la Federación, el caso de Rivera, de Cerro Largo, de Río Negro, inclusive se había sumado el último día de Montenegro, por una situación coyuntural que tiene que ver con el aumento de los casos de contagios que estaba afectando directamente el funcionamiento de las escuelas. Por lo cual les agradezco la posibilidad de hacer esta distinción, porque algunos actores están queriendo colocar a la Federación en una contradicción en cuanto a posiciones. Y nuestras posiciones, acertadas o equivocadas, son muy claras. Diferenciadas en la educación pública, pero en este momento la presencialidad en la mayoría de los departamentos del país no estaba siendo posible porque estaba afectando el funcionamiento de las escuelas.
¿Por qué la presencialidad no se estaba pudiendo dar de manera correcta?
En realidad no se estaba pudiendo dar en forma correcta porque el aumento de los casos de contagios de coronavirus hacía que gran parte del personal e inclusive grupos enteros de alumnos no estaban pudiendo concurrir a las escuelas. No había un protocolo claro y en conocimiento de todos los funcionarios, directores, maestros, auxiliares, que supieran cómo caminar al momento de tener de estar en esa situación. Se contagia uno en la clase. ¿Cuál era el camino que había que seguir? Cerrar ese grupo, hisopar a los niños que eventualmente estén en el contagio o a los adultos y luego sanitizar el lugar para luego reabrir. Esto dicho así, que parece tan simple, no lo es a la hora de llevarlo a la práctica. No es tan simple esto de llevarlo adelante. Muchas veces o en varias ocasiones ha sucedido que la mayor parte del personal docente estuvo afectado por cuarentena o transitando enfermedad y las escuelas quedaban con sus alumnos sin tener quien los recibiera, quien los atendiera, quien les diera clase, porque no hay suplentes previstos para atender estas circunstancias. Aquellos compañeros que están validados por COVID, porque tienen comorbilidades o tienen edad avanzada, no están pudiendo tener suplentes en las escuelas. Entonces, este funcionamiento de la escuela tiene que darse de manera apropiada. Es por eso que hoy la Federación nuevamente vuelve a pedir un ámbito de negociación con el CODISAN de la ANEP, porque vamos a regresar en pocos días, o en más días, o en menos días, pero vamos a regresar y no queremos estar en las mismas condiciones en que se cerró ahora la presencialidad o que se suspendió. Es necesario que para aplicar los protocolos se puedan desdoblar los grupos. Hay más de 300 grupos de estudiantes con 35 alumnos y más en una clase. ¿Cómo podemos aplicar un protocolo que te obliga a una distancia mínima de un metro entre uno y otro? Y no, y es impensable que esto pase. Entonces, para poder anticiparse a esto, es que nuevamente la Federación está pidiendo estos ámbitos, donde poder dialogar, donde poner lo que está sucediendo realmente en territorio sobre la mesa, no solamente a través de los medios, que es lo que está generando algún tipo de confusiones que nosotros no queremos.
¿Hasta el momento han tenido alguna respuesta del CODISEN o han fijado ese ámbito de negociación por parte de las autoridades o por ahora nada?
Nosotros en noviembre del año pasado, previendo el inicio de clases de marzo y que esto de la pandemia iba a continuar, pedimos que se abriera un ámbito, una comisión de trabajo, un ámbito donde ir tratando de salvar obstáculos que nos íbamos a encontrar en marzo. Esto nunca se dio. Nunca se dio por parte de las autoridades. No hubo nunca la apertura a un diálogo. Lo que sí hubo el 29 de enero, fue la entrega de una información y de un documento cerrado, que ya estaba, inclusive estaba ya decretado por el CODISAN de la ANEP y resuelto a aplicar en las escuelas para un regreso a clases. Ahora eso no es anticiparse, lo que nosotros entendemos como anticiparse a las situaciones que iban a suceder. Había que tener un plan de contingencia previo para casos como el que está sucediendo ahora. Nadie tiene la bola de cristal, claramente que nadie la tiene, y menos en materia sanitaria, con algo de una pandemia que no conocemos su comportamiento. No lo conoce la academia, no lo conocen los científicos. Eso es posible entenderlo. Lo que no es posible entender es que no hayan distintos planes de contingencia de acuerdo a posibles causas que afecten el funcionamiento de las escuelas y volver a una virtualidad sin haber tomado recaudos de conexiones, de dispositivos, de algún paquete de datos para ofrecerles a las familias para poder sostener las conexiones virtuales, lo mismo que los docentes. No es posible que no se haya podido prever que era necesario aumentar el personal auxiliar para poder atender la limpieza de los locales escolares. La mayoría de los funcionarios auxiliares de servicio cumplen 5 horas y media en las escuelas. Están hace ya varios tiempos pidiendo el pasar a las 40 horas, o sea, pasar a las 7 horas y media de trabajo, extender su horario para poder cumplir con esa tarea. En todo caso, contratar más personal para esta situación de pandemia, eso tampoco se dio. En el presupuesto elaborado por la ANEP no hay ningún artículo que haga referencia a la pandemia, ninguno. En el plan presentado a fines de enero hay unos 30 millones de pesos, que parecería muchísimo, dicho así, 30 millones, que para profundizar el tema de la contratación de auxiliares. ¿Sabes qué te da esto en 2.300 escuelas de país? Alrededor de 3.000 pesos por centro. ¿Cuánto podés profundizar en la contratación de alguien que pueda ayudar o en todo caso profundizar las limpiezas? Y eso no ha pasado, ni siquiera ha llegado ese momento de utilizar ese importe que que dicen ellos que es necesario, que es suficiente, para nosotros totalmente insuficiente. En nuestra proyección faltarían 400 auxiliares para que realmente los locales escolares pudieran estar atendidos sanitariamente en condiciones, sin, por otro lado, matar a los funcionarios, ¿no?, que están haciendo lo imposible para que las escuelas estén en condiciones. Pero no puede nunca un solo trabajador hacer el trabajo de más de uno. Es inhumano.
Clarísimo, clarísimo. Y te pregunto por otro tema que pusieron en el comunicado de ayer. Has nombrado ya unos cuantos de los puntos que están, pero uno que también aparece es el de la alimentación, que consideran que se debe garantizar la alimentación escolar, punto que tampoco fue atendido para solucionar estos días.
Bueno, efectivamente, estos días son 3 días, sí, son 3 días. Pero nosotros decimos, se come todos los días. Si tenemos 170.000 niños atendidos en el comedor escolar, no es porque sí, es porque el comedor escolar forma parte de lo que es la educación en general. Nosotros lo tomamos como parte de lo que es la educación, más allá de que algunos puedan entenderlo como una asistencia. Está bien, así se originaron los comedores hace casi 100 años. Así fue el origen de los comedores escolares. Esto luego fue evolucionando en la historia y forman parte de la actividad educativa propia de la vida institucional de las escuelas públicas. Está claro, estamos en una pandemia, está claro, hay que tomar medidas alternativas, pero hay algo que tiene que seguir garantizándose por parte del Estado, que es la alimentación de las niñas. No puede cortarse de un día para otro y decirte, bueno, lo vamos a subsanar en diferido, que fue lo que pasa ahora, ¿no? A primer momento no iba a ser atendido estos 3 días. Ahora van a ser atendidos en diferido. Ahora yo pregunto, ¿quién come en diferido? ¿Y los niños? Esta falta de previsión de las cosas que... Eso de que hablábamos hoy de un plan de contingencia, que bueno, vaya visualizando aspectos, porque esto nos pasó ahora en abril, pero nada dice que después que nos reintegremos presencialmente en mayo podamos o tengamos la necesidad de volver a la virtualidad o no presencialidad. O sea, hay aspectos que tienen que estar previstos. Capaz que no se utilizan, y mejor así si no se utilizan estas previsiones. Lo que no pueden es faltar. Y en este caso están faltando las previsiones.
Te hago una última pregunta, Elvia, que tiene que ver un poco con todo lo que hemos hablado, que es defender a la educación pública, pero ahora vinculado fundamentalmente a la ley urgente de consideración. Y la pregunta es, a grandes rasgos, sin entrar en cada artículo, pero ¿por qué la FUNTEP está en contra de la LUC y por qué está en campaña para que se llegue al referéndum y se derogue?
Nosotros estamos en una fuerte campaña, a pesar del COVID, a pesar de reconocer los obstáculos que se están teniendo para la movilidad, tomando todos los recaudos necesarios con el distanciamiento, alcohol en gel, tomando no solamente los recaudos para el que recoge la firma, sino también para el que firma. ¿Por qué es esto y por qué estamos defendiendo la escuela pública? Porque es claro en la ley de urgente consideración que se borra de un plumazo todo un sistema de educación pública. Esto pasa a ser un sistema nacional de educación. Y no es menor el término porque en esto interviene el alcance de lo público. Esto se abre a una organización que nuclea también el ámbito privado en las mismas en el mismo porcentaje de injerencia en tomas de decisiones, cuando el Uruguay tiene más del 85% de estudiantes va a la escuela pública. Estamos viendo también a través de la ley de urgente consideración el hecho, bueno, de haber desmantelado hoy el, o a partir de la promulgación y de la ley, el Consejo de Educación Inicial y Primaria, hoy Dirección General. Dirección General donde una sola persona toma decisiones y gestiona el destino de 340.000 niños, de 20.000 funcionarios, de 6.000 funcionarios no docentes. O sea, es impensable que con este tamaño y esta envergadura se pueda definir el destino de la educación primaria de nuestro país en la espalda de una sola persona. De hecho, nosotros lo estamos viviendo ya como funcionarios de primaria, en general docentes o no docentes, en cuanto a los atrasos, y más que atrasos, y por poner solo un ejemplo, puntualmente atrasos en pagos de un trabajo realizado por docentes. La federación lo reclama el 5 de febrero y recibe el 17 de marzo una respuesta, la respuesta a algo que estamos hablando de salario, estamos hablando de trabajo realizado. Y la respuesta es, profundicen en los datos para poder buscarle una solución. Entonces, estas demoras, que bueno, en este caso afecta el salario, pero en esto se da uno y otra vez. Cada vez que se intenta buscar que se resuelva alguna circunstancia, el otro día tuvimos planteando el tema del transporte, ¿no? Con el aforo del 50%, quedan cientos de maestros y de funcionarios en la ruta sin poder ser recogidos por el ómnibus para llegar en hora a las escuelas. Fuimos a plantear esa circunstancia, sin connotaciones de ningún tipo. Solución en esto, porque está afectando la vida de las escuelas, está afectando a los niños y a las niñas. La respuesta fue, los vamos a escuchar, no vamos a intercambiar, no va a haber diálogo, sí los vamos a escuchar, escuchamos el planteo, tráiganlo por escrito, además, se lo llevamos por escrito, pero no va a haber respuesta. Y hasta ahora estamos esperando. Entonces, estas cosas que se ven tal vez con poca importancia, es de mucha importancia, porque estoy dando ejemplos de algo muy, muy doméstico, por decir de alguna manera. Bueno, pero hay que pensar que también como ordenadores de gasto, la toma de decisiones en estos, en lo que compete a un ordenador de gastos, tiene que tener no solamente una celeridad para que llegue al objetivo que se plantea, sino también una toma de decisiones en lo que hasta ahora conocemos, el Uruguay conoce en la historia, que fue una colegiatura entre más de uno tomando decisiones y asumiendo responsabilidades. Esto la ley de urgente consideración lo va a hacer. Y podríamos hablar toda la tarde de cuestiones sobre la ley de urgente consideración que están en la ley, que ya está aprobada la ley y que tenemos suficientes argumentos como para conversar con la gente que en materia educativa de 34 de los artículos nos golpean y le golpean a la gente y a la ciudadanía muy fuertemente.
Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.